Vamos a la enseñanza de esta tarde y vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 20. Hoy, con el favor de Dios, vamos a terminar el capítulo 20 de Juan, de los versículos 24 al 31. Y hemos titulado esta enseñanza: No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, del 24 al 31, y leemos la palabra. Dice: Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito Padre, nuevamente nos ponemos en tus manos, clamando, Señor, para que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender las preciosas verdades que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Dame, Señor, sabiduría para expresar el mensaje que tú has plasmado aquí en tu perfecta voluntad. Y que tengamos todos, Señor, esa disposición de corazón para escuchar tu voz. Y no solamente escucharla, sino seguirla y ser transformados por ella. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez que hacemos algo notablemente triste en nuestra vida, ya quedamos marcados, ¿verdad? Alguien se equivoca, alguien, o no por equivocación, también por alguna mala motivación, hace algo y queda marcado casi, casi que de por vida. Si alguna vez atropellaste un perro, de ahí en adelante vas a ser el mataperros, ¿verdad? Si reprobaste en la escuela, vas a ser el burro. De no le hace que después saques puros dieces, es que reprobaste, ya te quedaste marcado. Si alguien falló un penalti en la final, ese va a quedar marcado como el que falló el penalti en aquella final. No le hace que sea campeón goleador y lleve a su equipo al campeonato en el siguiente año o lo que sea. Falló el penalti en la final y por eso perdió su equipo. No queda marcado por esa situación adversa. Si alguna vez robaste algo y te sorprendieron, serás conocido como el ladrón, el tranza, o algún mote parecido, el que se robó aquella cosa. Y así difícilmente puede cambiar esa impresión en la mente de los demás. Vemos aquí en este pasaje a Tomás, ese discípulo de Jesús que es conocido por su escepticismo, al grado que se le conoce como Tomás el incrédulo. ¿Alguien conoce a Tomás de alguna otra manera? No, ¿verdad? Cuando menciona el nombre de Tomás en la Biblia, luego nos viene a la mente, ay, Tomás, el incrédulo, el escéptico. ¿Para qué vamos allá si allá matan? Pero, ¿y qué de Pedro y de los demás discípulos? ¿A poco ellos creyeron? ¿Acaso ellos creyeron a la primera? ¿Acaso no demostraron la misma incredulidad que Tomás? ¿Y qué de nosotros mismos? ¿Acaso siempre hemos creído? Y los que creemos hoy, ¿ha sido por nuestra habilidad que creemos? Juan el Evangelista escoge un pasaje, escoge un evento para demostrar algo. Y Jesús, en este pasaje, tiene un encuentro con Tomás para demostrarnos principalmente algo, no solo del carácter del hombre, sino principalmente de su propio carácter. En una demostración de gran paciencia y extrema misericordia, Jesús confronta a Tomás con su incredulidad, pero no deja las cosas así, sino que le concede la vista espiritual para que pudiera creer. Yo espero y oro para que cada uno de nosotros podamos decir junto con Tomás, de todo corazón, Señor mío y Dios mío. Dejando de ser incrédulos o medio incrédulos para entregarnos completamente a su gracia incomparable. Como antecedente, lo vimos la semana pasada, Jesús se había aparecido al grupo de sus discípulos cuando estaban encerrados bajo candado por miedo de los judíos. Pero en esa ocasión Tomás no estaba con ellos. ¿Por qué no estaba con ellos? No sabemos, la Biblia no nos dice cuál era la razón por la que no estaba Tomás ahí. Y Juan el Evangelista, siendo inspirado por el Espíritu Santo, considera importante narrar este detalle. Dice los versículos 24 y 25 ahí de Juan 20, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, que quiere decir gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice Juan aquí, pero Tomás, ¿qué cosa? No estaba con ellos. ¿Sí? Narra la otra situación donde estaban todos, el Señor se presenta ahí delante de ellos, pero Tomás no estaba con ellos. Y definitivamente que el Espíritu Santo tiene algo que comunicarnos aquí, como en toda la Escritura. No es simplemente como que, ay, se me pasaba a decirles que en aquella ocasión Tomás no estaba ahí. Juan pudo haber narrado la primera aparición de Jesús ante los que estaban ahí en el aposento y simplemente decir que estaban todos menos Tomás. Y ahí quedaba la cosa. Pero creo que nos quiere llevar a entender que la fe es algo completamente personal. Nadie puede creer por lo que otros creen o porque otros creen. La fe no se hereda. Abusados, hijos, la fe no se hereda. No se contagia. Ah, es que yo voy los domingos a Gracia y Paz a ver si se me contagia un poquito de fe. ¿Sí? Qué bueno que vienes, pero la fe no se contagia. Es personal. Cada uno de los discípulos había tenido que creer por sí mismo. Y es fácil juzgar a Tomás como un incrédulo, cuando en realidad no sabemos cómo hubiera reaccionado él de haber estado con los demás discípulos cuando Jesús se les apareció por primera vez. Y como les dije hace un momento, la verdad es que todos habían demostrado una gran incredulidad. Por más que Jesús les había anunciado su muerte y resurrección, ellos actuaban como si todo se hubiese acabado con su muerte. Se fueron. Una vez que arrestaron a Jesús, ellos se fueron. El único que lo siguió fue Juan. Cuando los seguidores de Jesús fueron al sepulcro el domingo muy temprano, esperaban todo menos encontrarse con que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Las mujeres iban a terminar de ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando ven que no está el cuerpo, van y le avisan a los demás. Y vienen corriendo Pedro y Juan y ven que no está el cuerpo de Jesús. Pero todos esperaban menos que no estuviera el cuerpo. Ellos iban con la idea de que Jesús estaba muerto y que ahí lo iban a encontrar. Ante esto, Juan dice en el versículo 9, Juan 20:9, dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. No entendían. No se les habían abierto los ojos espirituales. Aún José y Nicodemo, que tomaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron al sepulcro y lo ungieron para la sepultura, no creían en su resurrección. Estaban enterrando un muerto para que se quedara ahí forever and ever, ¿verdad? Para siempre. No creían en su resurrección. Cuando dos de sus discípulos iban camino de Emaús, Jesús se aparece y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Informado Tomás por sus colegas sobre la aparición del Señor, él permaneció sin creer. Cuando finalmente regresa él ahí con ellos y le dicen, el Señor resucitó, se nos apareció aquí, lo vimos. Sí, cómo no. ¿De cuál fumaron? ¿Me pueden dar? ¿Sí? No les creyó. Por más que le decían que habían visto al Señor, Tomás seguía sin creer. Era un verdadero escéptico como los demás habían sido unos escépticos. Y manifestó su postura firme de no creer a menos que él mismo lo viera y lo palpara. ¿Sí? Tomás no se conformaría con una señal. Tenía que tener toda la evidencia, pensando que tal vez sus colegas habían visto un fantasma y no a Jesús resucitado en la carne. Así que afirma que no creería a menos que tuviera al mismo Señor delante de él y pudiera comprobar que estaba vivo y no era solamente una ilusión. No le sería suficiente verlo, él tenía que tocarlo. A lo mejor era un fantasma. Él tenía que asegurarse, si no, no se convencería. Al igual que los demás, Tomás tenía dificultad para creer lo que Jesús había prometido. ¿Cuántas veces les había dicho que él resucitaría? Y aún así, no creían. Años después de la muerte de Jesús, surgió una corriente de pensamiento que establecía que Jesús en realidad no era humano y que solo parecía hombre. Esta filosofía, lo comentamos anteriormente, se conoció como docetismo y se expandió de una manera muy importante en toda la región. Y en su primera carta a los Corintios, Pablo dedica un largo capítulo, el capítulo 15 de Primera de Corintios, para contrarrestar dicha filosofía, sentando las bases de la resurrección física, literal y corporal del Señor Jesucristo, como primicias de todos los que resucitarían para vida eterna. Allí en ese tratado, Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo dice que si Cristo no resucitó, y se refiere aquí a la resurrección corporal de Jesús, no puede haber cristianismo. Seguimos en nuestros pecados y todo es una mentira y no hay ninguna esperanza. Pero en el verso 20, si vamos allá a 1 Corintios capítulo 15, en 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Podrán decir, dice Pablo, que Cristo no resucitó, mas ahora categóricamente afirma, Cristo ha resucitado, y porque ha resucitado es primicias de los que durmieron, ¿sí? Y las primicias, ¿qué era? Era el anticipo de la cosecha. Cuando el agricultor empezaba a ver los primeros frutos, los llevaba delante del sacerdote y eran ofrecidos a Dios. Y Dios garantizaba que el resto de la cosecha iba a ser como esos primeros frutos. Así que Pablo con toda seguridad afirma que Cristo ha resucitado de los muertos y es en este hecho que tenemos la esperanza de la vida eterna. Y Pablo lo dice como testigo presencial de la resurrección de Cristo. Así como a otros se le apareció, a Pablo también se le apareció físicamente. Y esto es lo que dice ahí mismo al principio del capítulo 15 de 1 Corintios, donde dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, les voy a decir el evangelio. Este evangelio es el que ya conocen y que si no creen, entonces todo es en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? Pablo dice, yo soy testigo de que Cristo vive, de que Él resucitó. Y por eso declaro el Evangelio, por eso con esa firmeza me atrevo a dar el Evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Este, dice, es el evangelio de salvación. Es el mensaje que les he predicado, que han recibido y en el que perseveran, si es que son salvos. El Señor consideró importante que sus primeros discípulos, aquellos a los que les encomendaría la misión de propagar el cristianismo, estuvieran bien seguros de su resurrección física. Así es que, demostrando una gran paciencia y misericordia para con Tomás, de nuevo se presenta delante de ellos mientras estaban reunidos a puerta cerrada. El versículo 26 de Juan 20 dice, 8 días después, o sea, una semana después de que se les apareció la primera vez, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Fíjense qué curioso. Había pasado una semana, habían visto al Señor, Y sin embargo, seguían encerrados por miedo a lo que los judíos le podían hacer. Entonces llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Tomás, incluido entre ellos, permanecen en puertas cerradas por temor a lo que los líderes judíos les pudieran hacer. Ya había pasado la fiesta de la Pascua y pronto se irían de Jerusalén. En realidad no había habido ningún cambio en ellos, a pesar de que la mayoría ya habían visto al Señor. Así que el Señor se les aparece ahí de nuevo y los saluda de la misma manera que la vez anterior: paz a vosotros, que como ya comentamos, es más que un simple saludo. Lleva implícita la promesa de paz que Él les había dado anteriormente. Para que no hubiera ningún argumento que reforzara la incredulidad, Jesús se dirige a Tomás y le pide que se asegure que es Él. ¿Recuerdan lo que le había dicho a Tomás? Más bien dicho, lo que había dicho Tomás. ¿Sí? ¿Qué es lo que Tomás dijo? Si no lo veo, ¿qué? ¿Sí? Dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pues Jesús le responde exactamente conforme a lo que había dicho. Y le dice en el versículo 27, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Eso querías, Tomás? ¿Eso necesitabas? Aquí estoy. Toca, siente, ve. No soy ningún fantasma. Soy el Señor resucitado. ¿Qué mayor evidencia necesitaba Tomás? No solamente se estaba manifestando corporalmente delante de él, sino que le estaba demostrando su conocimiento sobrenatural. ¿Cómo supo Jesús lo que había dicho Tomás? Que si no veía todas las evidencias, no iba a creer. Que si no podía meter su dedo ahí en su costado, ver los hoyos de los clavos en sus manos, no iba a creer. Y Jesús le dice: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Te has puesto a pensar que el Señor todo lo sabe? Estaban a puerta cerrada. Cuando Tomás dijo eso, el Señor no estaba ahí presente. Aún las cosas que decimos tras las puertas cerradas, Él las conoce. Qué miedo, ¿no? Qué vergüenza. Cada discusión con tu cónyuge en la que hay gritos, insultos, descalificativos o hasta golpes, es escuchada y presenciada por el Señor. Cada acto pecaminoso llevado a cabo en lo oscurito es conocido por el Señor. Cada actitud incorrecta es conocida por Él. Todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe. Y creemos nosotros que no. Tomás le dice: ¿qué estabas diciendo de mí? Yo no sé cómo reaccionaría Tomás en ese momento. Nos haber puesto de todos colores. Señor, no quise decir eso realmente, ¿no? Ándale, Tomás, aquí estoy. Asegúrate. Y lo más maravilloso de todo Es que en lugar de desecharlo para siempre y decirle que no es digno de ser su seguidor, le extiende su gracia y le dice: Tomás, no seas incrédulo, solamente cree. Cree. Literalmente le dice, deja de dudar y cree. Tomás, en mi gracia te estoy dando la oportunidad para que te arrepientas y creas. Deja de dudar. Vemos nuevamente el carácter compasivo y la gran paciencia del Señor, que es, como dice la Escritura, tardo para la ira y grande en misericordia. Con todo y que era, al igual que los demás discípulos, insensato y tardo de corazón para creer, el Señor le tiene suficiente paciencia y le muestra sus heridas, como diciéndole: Tomás, ¿crees que esto fue en vano? ¿Crees que el sufrimiento y el ir a la cruz y de recibir todos los pecados y la ira de mi Padre fue en vano? ¿A qué horas vas a creer? Hasta este momento, Tomás había demostrado ser un leal discípulo de Jesús. Al igual que los demás, estuvo con el Señor prácticamente los 3 años de su ministerio. Pero como les dije anteriormente, con su muerte pensaba que ya todo se había terminado, que no había más razón para seguirlo, que daba su ejemplo a lo más. ¿Y cuántos hay que piensan así y que siguen a Jesús como un excelente maestro, un ejemplo a seguir, y que no alcanzan a ver las implicaciones de su muerte en la cruz y de su resurrección? Pero la misericordia del Señor cambió la manera de ver a Jesús para siempre. La manera en que Tomás vio a Jesús de ahí en adelante ya no fue la misma, nunca más fue la misma. Versículo 28 dice: Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando Tomás vio a Cristo delante de él, retándolo en su gracia a tocar sus heridas para que se cerciorara y dejara de dudar, Tomás respondió mediante una gran confesión, la mayor confesión que está registrada en la Biblia. Tomás había llegado a una fe personal en Jesucristo como su Señor y su Dios. Y así como Magdalena representaba al testigo que ve al Señor y lo anuncia a los demás sin llegar a tener una verdadera revelación de todo lo que eso implicaba, de las implicaciones de su resurrección, Tomás representa la afirmación de la fe verdadera. Él lleva la fe a su clímax y establece la base para los futuros creyentes, quienes tienen que llegar a la misma conclusión por la revelación de Cristo como su Señor y su Dios. Muchos conocen la historia de Job, al menos saben del drama que vivió Job, un hombre temeroso de Dios. Y al final de todo ese drama, Job llega a la siguiente conclusión. En el capítulo 42, versículos 5 y 6 de Job, Job dice estas palabras famosas, llenas de significado: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él tenía un concepto de Dios, él creía en Dios a su manera. Y al pasar por toda esa desgracia por la que pasó, por llamarlo de una manera, él se da cuenta que realmente no conocía a Dios. Y que Dios en su gracia le permitió pasar por todo eso para que tuviera una fe cierta, una fe robusta, una fe verdadera en aquel Dios que él decía creer y conocer. Había escuchado de ti, sabía algunas cosas de ti, creía creer en ti. Pero ahora te veo con mis ojos. Y eso es lo mismo que Tomás dice. Cuando dice Señor mío y Dios mío, está reconociendo a Jesucristo como su Señor. Y vemos aquí que la fe para salvación tiene que ser personal. No depende de lo que otros piensen, crean. Ni los papás, ni los pastores, ni los personajes de la Biblia. Cuando Tomás dice, Señor mío, la palabra traducida Señor es la misma palabra que en la traducción griega del Antiguo Testamento se usa para el nombre de Dios, que es Jehová o Yahweh. En la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento, se usaba Señor. Así que Tomás estaba confesando que Jesús era Jehová, parado delante de él en carne, Dios mismo delante de él en carne. Y la confesión de Tomás fue un testimonio de la divinidad de Cristo. Fue una declaración inconfundible de que Tomás creyó en ese instante que Jesús era no solamente humano, completamente humano, sino también completamente divino, completamente Dios. Cuando Tomás, en una verdadera actitud de adoración, reconoce a Cristo como su Dios, vemos que Jesús no lo desmiente. Si hubiera sido solamente humano, o aún si hubiera sido un ángel, inmediatamente le hubiera puesto un alto diciéndole que solo a Dios se puede adorar. Eso pasó, por ejemplo, con Pedro, cuando la gente lo quiso adorar. En Hechos 10, si quieren ir ahí, Hechos 10, 25 y 26. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. Y Pedro se quedó muy campante diciendo, ay, qué bueno que me reconoces, ¿verdad? No, ¿verdad? Que no dice así. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No dejó que lo adoraran. Lo mismo le pasó a Pablo y a Bernabé, ahí más adelante en el capítulo 14, cuando fueron a Listra y la gente estaba a punto de rendirle sacrificios a esos dioses blancos que habían llegado, ¿verdad? Pablo y Bernabé, que confundían con sus dioses Júpiter y no sé cuál otro, ¿sí? Mercurio. Y le iban a ofrecer sacrificios, ahí en Hechos 14, 14 y 15, fíjense lo que dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, O sea, de las vanidades de seguir ídolos, dioses falsos, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No nos adoren, por favor. No nos rindan sacrificios. Solamente a Dios hay que adorar. Solamente a Él hay que ofrecer sacrificios. Sin embargo, cuando Tomás reconoce la divinidad de Jesús y le dice, mi Señor y mi Dios, Jesús no solamente no lo detiene, sino que le dice a continuación, en afirmación de lo que había declarado ahí en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto. Jesús reconoce que Tomás había visto a Dios en él. Lo estaba reconociendo como su Dios. Su visión ahora era espiritual. Lo había visto infinidad de veces. Había vivido con él 3 años. Pero ahora realmente lo veía. Entendía quién era él. Dios hecho carne. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora podía ver al Mesías. Ahora podía ver a Dios delante de él. Jesús había dicho cuando sanó al ciego, ahí lo vimos en Juan capítulo 9, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es decir, los que se jactan de ver, pero en realidad no ven, permanecen en su ceguera, como era el caso de los líderes judíos, que decían conocer a Dios, pero en realidad preferían su religión. Preferían seguir creyendo lo que ellos creían que debía ser la forma de adorar a Dios. ¿Sí? Por su gracia, Jesús le había permitido a Tomás ver espiritualmente y creer. Y lo mismo haría de ahí en adelante con los que habrían de creer. Por cierto, la deidad de Jesucristo es fundamental para el cristianismo, así como su humanidad. Las dos cosas son fundamentales. No se puede negar una y creer la otra, o no se puede enfatizar nada más una y la otra no. Si no hubiera sido completamente hombre, no hubiera podido tomar nuestro lugar en la cruz. Como hombre, vivió la vida justa que nosotros no podíamos vivir y llevó nuestros pecados. El autor de Hebreos lo pone de una manera muy clara en el capítulo 2, versículos 17 y 18 de Hebreos. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Tenía que ser hombre para tomar nuestro lugar, para poder sustituirnos en su vida, una vida perfectamente justa, y en su muerte, llevando allí nuestros pecados. Y porque es Dios, puede salvar a los que por Él se acercan a Dios. El cristiano no tiene por qué temer, puesto que puede decir junto con Tomás, Señor mío y Dios mío. Debemos notar que las apariciones de Jesús, en lugar de ir aumentando para que más gente se convenciera, fueron disminuyendo, como que de repente pensamos, dicen, bueno, ¿por qué el Señor no se le apareció a más gente? ¿Por qué no se apareció ahí en Jerusalén, en medio de la fiesta de la Pascua? Se dejó ver para que todo el mundo creyera. ¿Sí? Todo lo contrario, cada vez se apareció menos. Y una vez que ascendió, solamente se le apareció a Pablo. Así que podemos ver que el propósito del Señor era revelarse tan solo a un puñado de sus discípulos para que ellos fueran testigos de su resurrección. De ahí en adelante, el Espíritu Santo se encargaría de convencer a los escogidos por medio del testimonio de los apóstoles y de sus colaboradores, aquellos que escribieron el Nuevo Testamento. Es por eso que Jesús le dice a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú, Tomás, junto con tus hermanos, con los otros discípulos, tuvieron este privilegio de verme físicamente, pero muchos no lo tendrán. Y prácticamente le está diciendo: esto sucede para que ustedes con toda seguridad den testimonio de lo que sucedió. El Señor no se apareció a las multitudes, menos a sus detractores. Solamente se apareció a sus seguidores. Y Jesús ilustra esta realidad en Lucas 16, 27 al 31. Lucas 16, del 27 al 31. Que es la historia del rico y Lázaro. Sí. Ambos murieron, rico y el rico, y Lázaro, que era un mendigo, murieron. Sí. Lázaro va al cielo, el rico va al infierno. Y ahí en el versículo 27 dice el hombre rico: entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, le está dando instrucciones a Abraham para que vaya, para que le diga a Lázaro que vaya a la casa de su padre. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sí? O sea, su preocupación era que los demás que no habían muerto conocieran el Evangelio, de tal manera que no fueran a ese lugar. Él ya estaba ahí. ¿Sí? Pero por lo menos que los demás supieran que realmente existía ese lugar y que no fueran ahí. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, tienen la escritura. Así como tú la tenías, ellos también tienen la escritura, pues que le crean a la escritura, ¿no? A Moisés y a los profetas. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Necesitan algo más. Necesitan algo así, emocionante, tangible. La Biblia, bueno, pues la Biblia, pero no, alguien así, que se aparezca alguien, ¿verdad? Entonces se van a arrepentir. En el 31, más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no escuchan el testimonio de la Escritura, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ha sido claro en todo lo que hemos visto en este evangelio que la gente por lo general no cree por las señales. ¿Cuántas señales hizo Jesús y cuántos creyeron en base a las señales que Él hizo? Y Juan dice que muchas más de las que están escritas en este libro se hicieron y sin embargo no creyeron. Con señal o sin señal, es solamente por la gracia de Dios que alguien puede realmente creer. Por eso dice Jesús a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la bienaventuranza, o dicha, o felicidad, consiste no tanto en el nivel de gozo o alegría que experimentamos, como en el favor que Dios concede, nos concede a los que creemos por su gracia. A Tomás lo convenció a través de mostrarse personalmente, al igual que algunos de los otros discípulos. Y esto en sí es una gracia. Es la manera que Dios escogió que a ellos se les iba a revelar. Así también el revelarse a alguien sin haberlo visto en persona es una gracia, es una bendición que Dios derrama sobre la persona. Nadie se puede jactar de haber creído por sí mismo. Es el Espíritu Santo el que convence a la persona de pecado y de la necesidad de un Salvador. Así que cuando dice bienaventurados los que no vieron y creyeron, no se está centrando en la persona, sino en la bienaventuranza que el Señor concede al permitirles verlo espiritualmente sin haberlo visto físicamente. Si tú o yo creemos el Evangelio, creemos por el testimonio de quienes escribieron la Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo, mismo que ilumina nuestro entendimiento para poder comprender el mensaje del Evangelio. Dios quiso que su verdad quedara plasmada en la Biblia y que por ella muchos pudiéramos creer. Así es que Juan afirma haber escrito lo que escribió acerca de Jesucristo para que su testimonio, a través de su testimonio, muchos pudieran creer. Dice versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Desde, si se acuerdan los que estaban aquí entonces, hace más de un año, desde que iniciamos el estudio de este evangelio, hicimos referencia a este pasaje, pues manifiesta el propósito de que haya sido escrito. Juan dice, he dejado este testimonio para que los que lo lean o escuchen crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no termina ahí. No dice que las señales se escribieron para que la gente crea las cosas correctas, para que tengan una teología ortodoxa o correcta, o como decimos, para tener una sana doctrina. En parte sí, pero hay un propósito mayor en todo esto. Y este consiste en creer para tener vida eterna. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y no dice punto ahí, ¿verdad? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Haciendo eco de las palabras de Jesús en Juan 5:24, donde dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? El que oye y cree tiene vida eterna. Las evidencias son contundentes, pero de nada sirven si no nos llevan a creer que Jesús es el Salvador. O visto de una manera más personal, que Jesús es mi Salvador. ¿Sí? Porque podemos creer que Jesús es el Salvador. El asunto es qué tan personal es. ¿Notaron el carácter personal de la declaración de Tomás? Señor, ¿qué? Mío. Y Dios, mío. ¿Sí? La fe no es en base a lo que el sindicato dicta. Es personal. Para el que ya es creyente, este libro tiene el propósito de que siga creyendo. De hecho, algunas traducciones dicen para que sigan creyendo en Él y por Él tengan vida eterna. Pero para el que no es creyente, las evidencias presentadas tienen el propósito de que llegue a la misma conclusión de Tomás: Señor mío y Dios mío. ¿En qué consiste la fe según lo plantea aquí Juan? ¿Creer qué? Que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías esperado, el Salvador del hombre. Ese Jesús es el Hijo de Dios. Y para nosotros a lo mejor la relación entre ambas ideas es muy clara, ¿no? El Cristo y el Hijo de Dios. Pero para los judíos no lo era. No pensaban que el Mesías fuera a tener una relación tan estrecha con el Padre como para decir que eran uno solo. Por eso lo querían apedrear, lo querían matar cuando él decía que el Padre y él eran uno solo. El concepto que Juan tiene del Mesías es mucho más completo y profundo que el del judaísmo de su tiempo. Y la combinación de estas dos ideas da forma a la definición plena de la persona de Jesús. Más aún si la unimos a la confesión de Tomás, en la que reconoce a Jesús como su Señor y su Dios, queda claro quién es Jesús. No hay duda alguna de que para Juan, Jesús era Dios hecho carne. Por tanto, el carácter divino de Jesús le permite ser el Salvador que Juan dice que es. Para Juan el Evangelista, la fe no es un fin en sí mismo, sino que es el medio que Dios usa para dar vida a la gente y dársela en el nombre de Cristo. Y como hemos visto a través del Evangelio, la palabra vida, el concepto de vida, es otro de los grandes temas que trata Juan. Usa la palabra de manera constante y siempre que habla acerca de ella, deja claro que la vida verdadera solo puede conseguirse a través de Cristo. Así que la vida solo la pueden disfrutar los creyentes, quienes la reciben en el nombre de Cristo. Más adelante escribiría Juan en su primera carta, su primera epístola, capítulo 5, versículos 11 y 12, primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuál era el testimonio? ¿Qué era lo que él proclamaba? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Sí? Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sí? El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el concepto de vida para Juan, como lo presenta aquí en su Evangelio. La vida está en Cristo y únicamente en Él. Si tú eres una persona que se identifica con Tomás, escucha las palabras del Señor que le dijo a Tomás: deja de dudar y cree. Deja los argumentos por un lado y entrégate al Señor, quien es compasivo y misericordioso sin medida. Escucha la invitación que Jesús te hace: no seas incrédulo, sino creyente. El Señor extiende su misericordia sobre ti. Así que no la rechaces. No es para mañana, es para hoy. La confesión de Tomás, concluyendo, la confesión de Tomás es algo en lo que podemos meditar profundamente. Señor mío y Dios mío. ¿Qué significa que sea mi Señor y mi Dios, aparte del carácter personal de esta declaración? Pues precisamente significa que lo conozco de manera personal. Ahora mis ojos te ven. Lo conozco mediante una relación íntima que crece cada día a través de mi permanencia en su palabra. Significa que le he rendido mi vida y ahora es Él quien gobierna sobre mí. Decir Señor mío o mi Señor implica gobierno, implica sumisión, implica rendición, implica decir que Él reina sobre mi vida y lo hace a través de su palabra. Cada vez que nos rebelamos en contra de la palabra de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, estamos negando que el Señor sea mi Señor, nuestro Señor. Si yo digo que es mi Señor, es porque me someto a su palabra. Significa que me deleito en obedecerlo como el Señor de mi vida. Pues ¿cómo puedo llamarlo mi Señor y no obedecerlo? Significa que confío plenamente en Él y que creo en cada una de sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Significa que anhelo su venida y estar para siempre con Él. Significa muchas cosas más el decir Señor mío y Dios mío. Meditemos en esto, hermanos. Pero de veras, démosle un verdadero análisis a esto. ¿Qué tanto es mi Señor? Es que nos ha abierto la vista espiritual para poder conocerlo, ¿sí? Que no necesitamos, gracias a Él, tenerlo físicamente delante de nosotros para creer. ¿Por qué? Porque le ha placido a través de su Espíritu Santo revelar a Cristo a través de su Escritura. Y cada vez que abrimos la Escritura en una verdadera adoración, en un verdadero deseo de conocerle, y en oración, el Señor nos va a mostrar a Jesucristo en toda su gloria. Qué privilegiados y bendecidos somos al recibir la revelación de Jesucristo como Señor y Dios, sin que hayamos sido testigos de su muerte y resurrección de manera presencial. Con tan solo leer o escuchar el testimonio de los apóstoles y escritores de la Biblia, ¿sí?, por el poder del Espíritu Santo. Quiero compartirle rápidamente una cita que se me hizo muy atinada, muy interesante, y que es del pastor MacArthur en su libro Fuego Extraño. Dice: cuando el Espíritu Santo se está moviendo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo se está moviendo? A diferencia de lo que muchos creen o proclaman, que suceden cosas espectaculares, que gente se cae y que cae fuego del cielo y oro y diamantes y no sé qué tantas cosas. A diferencia de ese concepto, cuando el Espíritu Santo se está moviendo, pecadores son santificados por el poder de su palabra, habiendo sido transformados en nuevas criaturas en Cristo, que buscan con ánimo la santidad, que son impulsados para la adoración, capacitados para el servicio y anhelan aprender las Escrituras. Debido a que aman la verdadera obra del Espíritu Santo, aman el libro que ha dado a la iglesia, o sea, la Biblia. De manera que sus vidas se caracterizan por un amor profundo, reverente y fiel, tanto por la palabra de Dios como por el Dios de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo se está moviendo en nuestra vida? Porque hay un anhelo en mi corazón de comunión con el Señor. Porque hay un deseo de leer su palabra, alimentarme de ella. Porque soy impulsado al servicio hacia mis hermanos. Porque quiero estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Para decir, Señor mío y Dios mío, eso tiene que estar sucediendo en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, el anhelo de mi corazón es que no solamente pueda decir, sino pueda creer junto con Tomás que tú eres mi Señor y que tú eres mi Dios. Sé que esto es únicamente obra de tu gracia. Y que al haberme abierto los ojos espirituales para verte como tal, también me has capacitado con tu Espíritu Santo para vivir anhelando tu presencia, considerando tu señorío sobre mi vida, deseando, Señor, ser transformado por tu palabra. Te pido esto, Señor, de manera abundante para cada uno de tus hijos aquí presentes. Al tiempo también que te pido por aquellos que siguen sin creer. Señor, que en tu misericordia tú les abras los ojos y que al escuchar tu voz, que les dices no seas incrédulo sino creyente, tu Espíritu Santo les toque y les traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, reconociendo a Jesucristo como Señor y Dios de sus vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia para con nosotros. Alabado sea tu nombre hoy y siempre. Amén.